Santiago, que muchos le conocéis, es psicoanalista y médico. Es AME, analista miembro de la escuela. Ejerce en Madrid. Ha sido presidente de la LP desde el 2014 al 2016. Ha sido analista de la escuela en el periodo 2013-2016. Es docente del Instituto del Campo Freudiano y, por supuesto, de la sección clínica de Madrid. Y tiene un máster en psicoanálisis por la Universidad de París 8. Y es autor de varios libros. El dolor y los lenguajes del cuerpo, la transferencia, de Freud a Lacan, locuras y soluciones circulares, y ensamblajes y piezas sueltas. Y luego ha dado varias conferencias en Francia, en Argentina, en Brasil, en Italia, en Bélgica, y es autor de numerosos artículos y colaboraciones escritas. Entonces, bueno, sin más tardar, le voy a dar la palabra y le agradezco que esté aquí hoy con nosotros para hablar de las locuras y soluciones singulares.
Sí, pero no nos escuchan aquí. Ahora, vale. Bueno, buenas tardes, noches ya. Disculpar todo este lío, estamos Carmen y yo un poco desorientados y va a costar un poco arrancar. Pero ha habido dificultades técnicas importantes que finalmente se han podido resolver. Entonces, entro directamente en el asunto. Cuando me propusieron la comisión del Seminario Campo Freudiano trabajar un tema, pensé, fue muy a última hora, porque Patrick Monribó mañana va a presentar el seminario, la lectura de la lección que le corresponde, pero no podía estar hoy aquí para presentar la conferencia. Entonces dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Así, bueno, locuras y soluciones singulares. Es el título de este libro que salió hace unos años, en 2019-2020, que es el efecto de un trabajo que hice en el NUCEP como docente de una serie de clases y de una serie de temas, y un tema que he trabajado también en el Departamento de Psicopatología y en el espacio de presentación de enfermos del NUCEP. Entonces, es el tema de trabajo también para la escuela, para las próximas jornadas, y es el tema de trabajo del próximo congreso de la AMP, Todo el mundo es loco. Es Todo el mundo es loco, es la afirmación de Lacan, del último Lacan, del que voy a partir, donde viene a decir que el punto de partida del ser hablante es el de la locura. A mí me gusta este significante de la locura. Lacan lo utiliza Freud, pero sobre todo Lacan también se utiliza como significante equivalente al de la psicosis o el de la enfermedad mental. Particularmente me interesa más el significante locura porque habla de lo que Lacan termina afirmando. Finalmente todo el mundo es loco, es decir, delirante, aunque no todo el mundo delira de la misma manera. Me gusta particularmente el significante de locura porque nos permite pensar que si el punto de partida del ser hablante es el de la locura, como tal, es decir, el punto de partida del ser hablante es el encuentro con la lengua por fuera del sentido, como dice Lacan, el encuentro con la lang, y es también la experiencia del cuerpo fragmentado. El niño cuando viene al mundo experimenta el cuerpo que no gobierna como un cuerpo fragmentado. Y entonces, locuras viene como anillo al dedo. Otra cosa es la defensa que cada uno se da frente a este encuentro con lo real. Es decir, de partida está lo real y las defensas que cada uno organiza. La locura de cada uno, digamos, es lo que nos diferencia. Este planteamiento del último Lacan, de alguna forma, rompe con la lógica del binarismo, neurosis-psicosis, que es la del Lacan estructuralista. Me gusta también el concepto de singularidad porque nos permite una orientación para la clínica, ya sea de las neurosis, ya sea de la psicosis, una orientación para la clínica bajo transferencia, la orientación lacaniana, donde de lo que se trata es de la singularidad, no tanto de la particularidad. La particularidad que define como un rasgo de un universal, la singularidad es lo propio de cada uno. Entonces, locuras y soluciones singulares es el título del libro y es el título de la conferencia. Hay un párrafo de Miller que me gusta mucho en el texto de ironía, donde dice Miller, al final del texto, el texto de ironía que lo podéis encontrar fácilmente, publicado en diferentes revistas y en internet, dice Miller, cito, tuve que dar al inaugurar el primer servicio psiquiátrico bautizado Jacques Lacan un pequeño valdemecún elemental a los practicantes. Añadiría aquí una advertencia más. Esto es lo que quiero subrayar. Ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres o que fuiste analizante y que tú también hablabas de lo que no existe. Es decir, la experiencia analizante es un poco esto, es hablar de lo que no existe, de lo que en la orientación lacaniana hablamos, Lacan habla finalmente de lo real, del no hay relación sexual, y dando vueltas a ese agujero de lo real, cada uno busca un arreglo, el que sea, con su fantasma, con su síntoma, también con sus delirios, es decir, también están la locura como defensa frente a lo real, y es en eso en lo que finalmente en la experiencia analizante uno se da cuenta, donde en los análisis que duran, más allá de lo terapéutico, que viene por añadido, finalmente cuando hablamos de la orientación hacia lo real del síntoma, de lo que se trata es de la orientación hacia la perspectiva del síntoma por fuera del sentido. Se podría decir un análisis llevado hasta su final, arriba a un punto que es el de la locura propia de cada uno. Es decir, ese punto de sinsentido que es propio del parlet, del ser hablante, y que tiene su particularidad, que es la que vamos a ver hoy, donde voy a tratar de hacer un recorrido de la enseñanza de Lacan, haciendo algunas puntuaciones que me interesan subrayar para poder abordar este tema que nos ocupa, que es el de locuras y soluciones singulares. Un recorrido, vamos a decirlo así, que nos dé una brújula, como unas coordenadas. Hay el norte, sur, este y el oeste. Pues en Lacan tenemos también unas coordenadas que vamos a poner, me parece que es como mejor nos podemos orientar en la clínica alrededor de los registros de Lacan. Imaginario, simbólico y real. Este es un recorrido que hace Lacan a lo largo de su enseñanza, que empieza en los primeros textos, ya con la tesis de Aimé, de la paranoia de autocastigo, después con lo que se llama los antecedentes de Lacan estructuralista. Los antecedentes son los textos que del 1936, 46 hasta el 56. Podríamos hacer aquí, que son las puntuaciones que voy a plantear hoy. 1936, Estadio del Espejo. 1946, el texto de acerca de la causalidad psíquica. 1956, aquí entramos ya en el Lacan estructuralista. 1966, donde Lacan plantea la cuestión del sujeto del goce. Lo voy luego a desarrollar un poquito. Y 1976, con Joyce el síntoma. Aquí, de lo imaginario, donde Lacan recurre a la tópica, al modelo óptico del estadio del espejo, hasta el 76 con Joyce, que recurre a la tópica de la a la topología de los nudos borromeos, donde imaginario, simbólico y real se anudan de otra manera con un cuarto nudo, que es el del sintón. Es decir, vamos de lo imaginario hasta la perspectiva del sintón. Entonces, estas coordenadas de Lacan, de alguna manera, vamos a ver que él, a lo largo de su enseñanza, en cada una de estas puntuaciones, plantea una orientación para la clínica que es distinta y que ya adelanto que no se contrapone. Es decir, lo que es la tesis, el pasaje al acto con el predominio del registro de lo imaginario al principio en el Lacan preestructuralista, y lo que es el anudamiento del sintón, el cuarto nudo en la topología de los nudos, que nos permiten una orientación para la clínica, son elementos que vamos a tener en cuenta o herramientas que vamos a tener en cuenta, de manera que las vamos a utilizar en el caso por caso, en la singularidad de cada uno. Aquí habría que añadir, después del 76, toda la elaboración que ha hecho Miller sobre la psicosis ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un pequeño paseo con algunas ilustraciones clínicas. Lógicamente voy a hacer las puntuaciones que más interesan. No voy a desarrollar cada uno de estos puntos. Voy a hacer las puntuaciones para después ir un poco a ilustrarlas con algunos casos clínicos. Lacan preestructuralista. He tomado como referencia dos textos. Voy a ir deprisa, más o menos porque el tiempo apremia. En el 36 formula el estadio del espejo, donde lo que viene a decir Lacan es que la constitución del cuerpo se establece a partir de la imagen del cuerpo del otro, de la imagen del otro, del semejante. Aquí Lacan toma todo este primer Lacan preestructuralista, es muy importante, sobre todo cuando tenemos que considerar la clínica de la locura, pero no solamente la de la locura. Aquí Lacan toma las referencias de la etología, las referencias de la psicología del niño de Henry Wallon y también la del biólogo Volk. Entonces Lacan lo que plantea en este texto es que el niño cuando viene al mundo lo hace en el marco de una prematuración biológica del nacimiento. Estas son las tesis de Volk y padece de la experiencia del cuerpo fragmentado. Entonces, antes del primer año, entre los 6 meses y el año, sucede la experiencia del espejo, en el cual el niño puede anticipar la imagen del cuerpo como unidad a partir de la imagen del otro. Estoy tratando de ser muy sintético. Hay algo que es muy importante que él toma de la etología. Él se da cuenta de que para algunas especies animales, toma el ejemplo de las palomas, es imprescindible la imagen de otra paloma de la especie para el desarrollo de los órganos de reproducción sexual. Es decir, en las ciencias de la naturaleza, él encuentra un punto de apoyo, tanto en la etología como en la biología, para formular que en el niño, en el enfant, como dice Lacan, este estado de prematuración biológica, de experimentación del cuerpo fragmentado, la función de la imagen del otro tiene una función vital y que anticipa la imagen del yo como, es decir, la imagen del yo como cuerpo propio, es decir, la constitución del cuerpo como unidad y no como cuerpo fragmentado. Si lo representáramos en la lógica del esquema de Saussure, tendríamos que decir que tendríamos aquí el cuerpo fragmentado y aquí la imagen del otro. En el espejo, aquí hay una discordancia, hay una hiancia. Esta es la función de la barra. Luego vamos a ver cómo esto, a pesar de que hay una discordancia, hay un proceso imaginario y simbólico que se tiene que producir y que no siempre se produce. Y justamente él, en este momento, piensa la psicosis a partir de esa dificultad que existe desde el principio en la constitución del cuerpo propio a partir de la imagen del otro y de la imagen del cuerpo en el espejo. Esta operación no está garantizada por el instinto ni por la naturaleza. Es un proceso complejo que Lacan, este recorrido que hace en estos primeros 20 años, en realidad hace diferentes formulaciones del asunto, lo va a clasificar, lo va a desarrollar. Aquí me interesa pensar por dos cuestiones este Lacan preestructuralista. Uno, porque el planteamiento de la experiencia del cuerpo fragmentado es algo que encontramos en la locura y en la psicosis, en el momento del desencadenamiento, lo que Lacan llama la regresión tópica al estadio del espejo. Y también interesa porque Lacan lo que viene a decir en este momento es que hay un problema en la constitución del yo a partir de la alienación con la imagen del otro. Y es que justamente el yo se constituye a partir de esa alienación donde se plantea siempre la ambivalencia de o yo o el otro. Y hace todo un trabajo, hay un texto que es importante de esta época que es la teoría de la agresividad en psicoanálisis, donde Lacan lo que plantea es que de entrada la constitución del cuerpo y de la imagen a través de la alienación con el otro plantea un problema que es el de la agresividad en el registro de lo imaginario, o yo el otro. Y al final llega a decir que llega a formular la tesis que plantea siempre de la constitución paranoica de la génesis del yo. Este es muy importante porque en la paranoia lo que nos encontramos es la inercia del registro imaginario, es la matriz de lo imaginario que se constituye de esta manera desde el principio, y la polaridad de la paranoia es constitutiva del ser hablante, de tal manera de que si lo pensamos del lado de la neurosis o del lado de la psicosis, esta inercia de lo imaginario la vamos a encontrar tanto en la neurosis como en la psicosis. Entonces, 1946, simplemente traigo este texto, esta referencia de Lacan acerca de la causalidad psíquica para puntuar una cosa. Es un texto donde retoma lo del estadio del espejo, por supuesto, y aquí hay una frase que voy a citar de Lacan en ese texto que dice, cito, la locura, lejos de ser un insulto para la libertad, bueno, en este texto le está haciendo una polémica con las teorías de Henry A., que no, la concepción organodinámica de la locura, y entra con el texto con una polémica directa con Henry A., que fue compañero de formación de él en Santán, sus tiempos de formación como psiquiatra, y es un texto interesante, pero quiero subrayar un punto que me interesa de este texto, extraer un punto. Cito Lacan. La locura, lejos de ser un insulto para la libertad, es su más fiel compañera. Sigue como una sombra su movimiento. Y al ser del hombre no solo se lo puede comprender, no se lo puede comprender sin la locura, es lo que había dicho desde el principio, sino que aún sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite a su libertad. No se vuelve loco el que quiere. He traído, digamos, esta cita porque hay esta afirmación de Lacan en el 46 de no se vuelve loco el que quiere, al Lacan que encontramos en el 78, donde dice todo el mundo es loco. Entonces hay como un movimiento que él va recorriendo a lo largo de su enseñanza, y en este Lacan preestructuralista, que es previo a la lógica esta binaria del binarismo neurosis-psicosis, todavía viene a decir que efectivamente no se vuelve loco el que quiere, pero todavía no tiene una, no ha desarrollado, eso lo hace a partir del seminario 3 fundamentalmente, una teoría que nos permita comprender de qué se trata en la psicosis. Pero si traigo esto es porque en el texto del 46 él ya anticipa algo de lo que va a desarrollar posteriormente 10 años más tarde, porque este debate sobre la locura y la libertad es muy antiguo, lógicamente, en el campo de la filosofía, etc. Pero lo que Lacan quiere subrayar en este punto es que no se trata aquí, cuando habla de locura y libertad, de la acepción común de la libertad y de una visión idealista de la locura, sino del hecho de que hay en la concepción de Lacan desde el principio una decisión, un consentimiento, una insondable decisión del ser, una posición subjetiva de rechazo puro y simple a un orden simbólico. Lo que no será sin consecuencias para el sujeto. Hay un desarrollo de todo este apartado, os lo digo para que lo tengáis en cuenta, yo no lo voy a hacer, en el seminario Causa y Consentimiento de Miller, que fue publicado creo que el año pasado, o el anterior, recientemente, es uno de los últimos seminarios, y hay de esta clase donde habla de este punto sobre de esta relación entre la locura y la libertad, esa clase del seminario está publicado en la revista freudiana número 80, la podéis encontrar si queréis ampliar un poco la referencia. Aquí Lacan presenta la locura como una identificación del ser con su libertad, de manera que podríamos decir algo así como que la locura consiste en desprenderse del atractivo de las identificaciones para dejarse llevar por la deriva de la libertad sin límites. Es decir, hay una cierta recusación insondable, llama Lacan aquí, insondable decisión del ser, hay una cierta recusación muy primaria del sujeto a la inscripción de un cierto orden, del orden simbólico. Entonces, en este texto, Lacan ya está anticipando lo que va a proponer posteriormente en el año 56. El Lacan estructuralista, donde la tesis es, digamos que el de la forclusión del nombre del padre. En este periodo me interesa subrayar de este Lacan preestructuralista la importancia que Lacan le da al pasaje al acto. Entonces, vamos a poner aquí el pasaje al acto. Aquí entramos en el registro de las soluciones. Ya anticipo que aquí nos va a dar la perspectiva de la metáfora delirante como solución a partir de la lectura del caso Schreber. Y a partir del 66, en todo esto, Lacan nos va a dar diferentes soluciones. Digamos, ya es una clínica más potente porque la ubica en el registro del goce, no tanto en el dominio, en el predominio del registro de lo simbólico, sino en el registro del goce. Y esto finalmente es el saber hacer con los arreglos que cada uno encuentra en relación al ensamblaje este complejo que se produce entre el registro de lo simbólico y el registro del cuerpo y del goce. Es decir, entre lo, finalmente lo va a proponer la topología de los nudos borromeos como los anudamientos entre el registro de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Aimé, que es la tesis del 32, es una paranoica que no voy a entrar en detalles del caso, pero básicamente es una paranoica que conmociona la opinión pública en París por intentar asesinar a una conocida actriz en el 18 de abril del 31, por cierto. Entonces, el historial de May indica que sus trastornos comienza cuando la paciente está embarazada y le invaden grandes temores, por la vida de su futuro hijo. Tiene una niña que nace muerta y empeora su actividad delirante. En realidad ya se desencadena en los momentos en que pierde primero la primera hija y después, a los 30 años, tiene un hijo y desarrolla un delirio con un axioma que es: quieren matar a su hijo. Se traslada a París y desarrolla todo un delirio de persecución donde hay determinadas figuras que van a jugar ese lugar o ese papel del otro malvado. Hay un determinado momento en que encuentra en los diarios, en un diario francés, encuentra en los diarios las frases que le están dirigidas contra ellas, en una charla trivial oye el nombre de una actriz contra la cual finalmente, tras comprar un cuchillo de grandes dimensiones, protagonizará un pasaje al acto intentando acuchillar a la célebre actriz que finalmente no consigue matarla, la hiere, pero no consigue matarla. Es detenida, es llevada primero a la cárcel, donde permanece recluida durante 2 meses y finalmente, en la época francesa, en aquella época, había que discernir la causa del intento de homicidio que se atribuye en este caso como una causa de la locura, y es ingresada en Saint-Anne, en el hospital de Saint-Anne, donde Lacan la encuentra y con la que mantiene entrevistas durante 1 año y medio, con ella, con la familia, con sus escritos, etcétera, etcétera, y finalmente escribe la famosa tesis de la paranoia de autocastigo. Y entonces, lo que sorprende a Lacan es que cuando la encuentra, el delirio de persecución había caído y había sido reducido. Esperaba encontrarse con una mujer completamente loca, y se encuentra con una mujer con la que puede hablar y hacer todo un trabajo clínico que finalmente termina convirtiéndose en su tesis doctoral. Y él va a formular, que es el núcleo de la tesis, cito en el 49 en el texto, de acerca de la causalidad psíquica, Lacan dice que Aimé va a golpear con asesina intención a la última en fecha de las personas que ha identificado como sus perseguidores. Y este acto, tras el plazo necesario para la toma de conciencia del alto precio que paga en la abyección de la cárcel, tiene por efecto la caída en ella de las creencias y los fantasmas de su delirio. Entonces, aquí Lacan rompe completamente en las discusiones de la psiquiatría de la época, rompe completamente con la vertiente más deficitaria de la concepción de la psicosis, plantea la posibilidad de la curación de la paranoia, plantea la psicogénesis de la paranoia con la teoría de la personalidad que finalmente abandona, por supuesto, y lo que viene a decir es que esta actriz representaba el ideal de Aimé. De manera que cuando atenta contra su propio ideal, ella se da cuenta en la cárcel que está atentando contra ella misma. Y cuando subjetiviza este punto fundamental, es cuando el delirio ya no tiene sentido. y él la encuentra sin delirar. Por eso la tesis se llama La paranoia de autocastigo. Y esto es todo un tema importante porque la clínica del pasaje al acto la encontramos con mucha frecuencia en la locura. En este caso de Aimé, obviamente, tiene una función. El pasaje al acto, hay que decir que Aimé está ingresada en el Santán durante varias décadas, es dada de alta creo que 25 o 30 años después. Ese delirio persecutorio paranoico inicial evoluciona hacia un delirio de carácter místico. Ella termina siendo la mujer elegida de Dios y se puede decir que si inicialmente hay un delirio de persecución, después hay una cierta megalomanía con sus tendencias de escritora, es el pasaje al acto. Lo que introduce el pasaje al acto es un punto de ruptura, de detención del delirio persecutorio que la atormentaba hasta la fecha. Hay un caso, bueno, no me da tiempo a comentarlo, está en la. Hay un caso de la presentación de enfermos de Miller donde habla de toda esta cuestión de del pasaje al acto con los cortes, etcétera, pero no me da tiempo a comentarlo por razones de que hemos empezado muy tarde y va a ser complicado. Pero si acaso en la conversación desplegamos un poco más la cuestión del pasaje al acto. Clínica estructural y discontinuista. Pasamos al 56. Aquí el modelo para Lacan es la neurosis. Es la estructura clínica tomada como modelo, siendo la metáfora paterna la operación simbólica que la funda como tal. Entonces, en la psicosis hay una falla radical en la inscripción del nombre del padre. Entonces, aquí, en esta época, Lacan hace funcionar a lo simbólico como un término de la estructura que se distingue de la relación imaginaria del yo y el otro. Y vamos a ponerlo así, de alguna manera. Es el momento de Lacan donde a todo este batiburrillo que él que se produce de entrada en el ser hablante con su llegada al mundo, donde se sucede en todo este proceso complejo de identificaciones imaginarias con el semejante, es como la matriz, el punto de partida. Lacan dice tiene que haber un orden y dentro de tiene que inscribirse lo que llama el orden simbólico, y dentro de ese orden simbólico hay un significante que llamará el nombre del padre, que es como un operador que hace posible que se pueda producir esa inscripción. Y ese operador a veces está y a veces no está. Y cuando finalmente en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, él va a formular no solamente el mecanismo de la forclusión, que yo lo había planteado en el seminario 3, sino va a formular la metáfora paterna como la que produce la significación fálica y la inscripción del nombre del padre como significante que metaforiza el deseo de la madre. Y esto no siempre se produce. De hecho, en este esquema que he hecho aquí, ya no está el esquema porque lo he borrado, pero en este esquema del cuerpo fragmentado y la imagen del otro, comunidad, en esta yancia, podríamos decir, Lacan, para que esto se pueda articular de alguna manera, tiene que funcionar el orden simbólico, tiene que funcionar la inscripción de este significante que es el del nombre del padre. Si esto está, aquí podremos encontrar una articulación. Si no está, es la hipótesis de Lacan, si no está, entonces el cuerpo no se constituye como tal. Es decir, en el Lacan estructuralista, el cuerpo no se constituye solamente a partir de la imagen. Se precisa además que opere el orden simbólico de manera eficaz para que finalmente se pueda constituir un cuerpo. Y por eso decimos en la psicosis, el cuerpo como tal, independientemente de que siempre va a ser sintomático, como tal no está constituido, y cuando se desencadena nos vamos a encontrar con los fenómenos propios de la psicosis y la experiencia de fragmentación corporal. Hay que decir que Lacan todo esto lo va complicando. No solamente se trata de lo que ocurre a nivel simbólico con el significante del nombre del padre, sino Lacan, ya en esta época, Lacan estructuralista, va a colocar otro operador que también es importante, que es introduce la pulsión a través del objeto A, los objetos de la pulsión parcial, tomando la referencia de Freud, de las teorías sexuales infantiles, etc. Es decir, los agujeros del cuerpo que localizan la pulsión parcial van a tener una función también para la constitución del cuerpo propio, y es en esta articulación del registro de lo simbólico y de lo pulsional donde finalmente se va a poder constituir un cuerpo en el sentido neurótico. Si esto falla, la cosa no va. Aquí Lacan, en este tiempo, Lacan estructuralista toma la referencia del caso de Schreber. Schreber nos enseña mucho, básicamente. Schreber es un caso de una psicosis extraordinaria que pasa por diferentes momentos, desde su primer desencadenamiento con síntomas hipocondríacos y depresivos que parecen más bien casi una melancolía, a finalmente lo que es en el segundo desencadenamiento, cuando es nominado o nombrado como presidente de la Corte Suprema, donde desarrolla un delirio de persecución a partir del encuentro con el doctor Flesig. Schreber, en realidad, en Schreber tenemos tal riqueza clínica que sería demasiado largo de contar, pues, para dar un seminario sobre el caso Schreber. Tanto la lectura que hace Freud como la lectura que hace Lacan también en el seminario 3 y en el texto de una cuestión preliminar. Freud hace una lectura que es muy importante, donde frente a todas las teorías psiquiátricas de la época, él piensa el delirio como una vía de curación. Y eso es un punto de ruptura. Marca un antes y un después en la historia de la psiquiatría. Y Freud incluso llega a decir que hay un delirio primario y un delirio secundario. Un delirio primario cuando él consciente o se reconcilia con la idea de la emasculación, y un delirio secundario cuando no solamente piensa que tiene que convertirse en una mujer, sino ser la mujer de Dios, sino que además tener una misión redentora que salva a la humanidad. Entonces, Lacan va un poquito más allá. Tiene esta referencia de Freud, pero Freud no tiene todo el aparataje que Lacan había construido en ese momento ya para pensar la psicosis desde el punto de vista estructural y del mecanismo de la fusión del nombre del padre. Entonces, Lacan lo que viene a decir es no hay metáfora paterna, no se ha inscrito el significante del nombre del padre, hay una recusación por parte de Schreber a la inclusión del orden simbólico, aunque es cierto que Schreber hasta los 50 y tantos años es un hombre que aparentemente era normal, no se había desencadenado, pero hay un momento de ruptura de él en el devenir de su existencia donde aparece toda la fenomenología que podemos encontrar en la psicosis, porque están todos los polos de la psicosis. Está el polo melancólico, está el polo esquizofrénico, y está el polo paranoico. Esto, hay un gran debate sobre esto. Freud comienza hablando de la demencia precoz, que era las tesis de Kerpelin de la época, y termina diciendo que prefiere llamarlo una parafrenia, porque lo que le interesa a Freud y también a Lacan es pensar la vertiente paranoica de la estructura. ¿Por qué le interesa pensar la vertiente paranoica de la estructura? Le interesa pensar la vertiente paranoica de la estructura, de su locura, porque es finalmente la más fecunda, la más productiva, es la que le permite desplegar un delirio que no solamente se despliega durante varios años, no voy a entrar en los detalles porque ese delirio pasa por diferentes momentos, sino que además, y esto es lo fundamental, porque delirar por delirar en principio no conduce a ningún lado, a veces los delirios encuentran una solución y a veces no. Y esto en la clínica es muy importante discernirlo. Entonces, pero Schreber lo consigue. Y esa operación en la cual él consigue, a partir de una reducción del delirio y de un punto de detención del mismo, que es lo que Lacan llama la metáfora delirante, que lo encontramos muchas veces en la clínica, pero no siempre, por lo menos de una forma tan conseguida como lo hace Schreber, ser la mujer de Dios y además no solamente eso, tener una misión redentora para salvar a la humanidad. Hasta tal punto de que, a pesar de los informes contrarios que hay de los psiquiatras que la atienden en ese momento, que está ingresado en el manicomio estatal, el doctor Weber, él consigue por la vía judicial que lo liberen del manicomio y escribe las memorias. Las memorias son un tratado que hay que conocer, están muy bien escritas y nos enseñan mucho. Pero no siempre en la psicosis encontramos una metáfora delirante donde no solamente se reduce a un axioma o a una certeza el resultado del delirio, hay una cierta poda y una reducción, sino que además produce un efecto de fijación del goce del cuerpo. Es decir, es un arreglo que produce efectos sobre la dimensión de lo simbólico, pero también sobre la dimensión del goce. Y esto no siempre se consigue. Hay, en la clínica, en la presentación de enfermos que hacemos en Madrid, hemos entrevistado a muchos pacientes donde, sin tener un delirio tan desarrollado y tan bien, vamos a decirlo así, conseguido en sus resultados, pero encuentran arreglos por la vía delirante. Y siempre la paranoia va a ser la dimensión que va a ser más interesante desde el punto de vista del delirio. ¿Por qué? Porque la paranoia, ¿qué es la paranoia? Finalmente, el delirio de la paranoia es una respuesta que encuentra el sujeto del lado del sentido frente a lo real, a la experiencia del encuentro con lo real. Finalmente, ese delirio del lado del sentido va a ser un S1 y un S2. Entonces, la esquizofrenia es más complicado porque en la esquizofrenia aparece la xenopatía del lenguaje, todos los fenómenos propios del lenguaje, pero hay una relación mucho más empobrecida con el registro de lo simbólico, de manera que los significantes en el polo de la esquizofrenia van a quedar como un enjambre de S1s que no terminan de abrochar ningún sentido. Mientras que en la metáfora delirante, esta certeza, esta conclusión de forma metafórica que se produce como resultado del trabajo del delirio, finalmente va a producir un punto de tensión, un punto de capitón. Y en la clínica esto es muy importante. Es muy importante orientarse porque nosotros decimos el delirio es una vía de curación, pero no siempre lo es. Es decir, tiene su utilidad, por supuesto, nunca en la clínica vamos a favorecer, no vamos a poner a animar a nadie a que desarrolle rizomáticamente un delirio, porque el delirio es un recurso que algunos en su singularidad encuentran a través del delirio un punto de tensión y en otros supone lo contrario, un punto de extravío. Entonces siempre va a ser en el caso por caso. Pero digamos que la gran solución que Lacan introduce en esta época estructuralista está en este registro, que es el registro del predominio de lo simbólico y de la metáfora delirante. Lacan introduce en el 66 un elemento que es muy importante, que es el concepto de sujeto del goce. Introduce el elemento del goce. Y voy a leer la cita que está... ¿Cuánto tiempo llevo, Carmen? Media hora, vale. Está en la presentación de las memorias de un neurópata. Está en ese texto, en la página 232 de los otros escritos, donde Lacan dice: la temática que medimos, bueno, la voy a leer completa. La soltura que aquí se permite Freud, decisiva en este punto, es simplemente la de introducir en él al sujeto en tanto tal. Nos está diciendo Lacan que Freud, a diferencia de todos los movimientos psiquiátricos de la época, introduce la dimensión del sujeto al ubicar el delirio del sujeto como una vía fértil de tratamiento de la psicosis, de la propia psicosis. Lo que quiere decir no evaluar al loco en términos de déficit y de disociación de funciones, cuando la simple lectura del texto muestra con evidencia que no hay nada semejante en este caso. Y más adelante añade Lacan: la temática que medimos por la paciencia que exige el terreno donde lo tenemos que hacer escuchar en la polaridad, y dice, del sujeto del goce. Creo que es la primera vez. Bueno, no lo creo yo. Todas las referencias que he encontrado, o digamos sobre este punto, hacen referencia a que este es el momento en que por primera vez Lacan introduce esta terminología del sujeto del goce y del sujeto que se representa para un significante siempre otro. Es decir, distingue el sujeto del significante, el sujeto de lo simbólico, donde el goce no está, y el sujeto del goce, donde inevitablemente va a estar la dimensión del cuerpo. ¿No es eso lo que nos permitirá una definición más precisa de la paranoia, como identificando el goce en ese lugar del otro como tal? Entonces, aquí ya estamos en un desarrollo de Lacan donde, sin anular lo que había planteado al principio, la estructura paranoica de la génesis del yo como fundante del sujeto, introduce un elemento más, porque ya está el otro con mayúscula y el otro en los dos registros, en el registro imaginario y en el registro simbólico, y ubica la paranoia como el otro goza de mí. Es decir, el otro encarna la figura de la maldad. Encarna el goce malvado. Y aquí hay que tener en cuenta las referencias que tiene Freud en 1914. Hay varios textos de Freud desde Introducción al narcisismo, donde plantea o piensa la psicosis a partir de los diferentes destinos de la libido para pensar las diferentes polaridades de la psicosis. En ese texto de Introducción al narcisismo, cuando, en fin, si lo leéis, vais a daros cuenta que empieza justamente, igual que empieza estudiando, es la polémica que en ese momento tiene con Abraham, fundamentalmente, empieza estudiando la cuestión de la psicosis, de la esquizofrenia y de la paranoia y piensa la paranoia a partir de una regresión al narcisismo del yo y piensa la esquizofrenia a partir de una regresión al autoerotismo infantil. Es decir, hay un circuito del goce, lo simbólico está operando, pero hay algo en el registro del goce que, dependiendo de cómo esto funcione, el resultado va a ser distinto. Entonces, podemos decir, a mí particularmente, tengo que aclarar que tomamos la cuestión de los tipos clínicos y de la psicopatología, o sea, las polaridades de la psicosis, como una referencia de la psiquiatría para pensar la clínica. Pero en realidad, en el fondo, la clínica psicoanalítica de la locura nos orienta por esas polaridades. Lo cual no quiere decir que es importante conocer de qué se trata en la esquizofrenia, en la paranoia y en la melancolía, porque tiene sus particularidades, no sus singularidades, porque finalmente el sujeto es uno por uno. Pero es cierto que estos polos tienen sus particularidades y podemos pensar esta cuestión de la clínica a partir de la dinámica del goce. Es decir, finalmente, si pensamos la cuestión del goce, de los arreglos que cada uno encuentra frente al goce que lo habita, la cuestión radica, y esto es por esto es importante lo que introduce aquí Lacan, la cuestión radica en la solución que cada uno encuentra a este momento donde el sujeto es desbordado por el goce que lo habita. Porque ¿qué es la psicosis sino eso? Es un momento de discontinuidad en el devenir de la existencia del sujeto donde la articulación o la estabilización que había encontrado hasta el momento del desencadenamiento, se destabiliza por un encuentro con algo que Lacan en ese momento llama con un encuentro con algo que es irrepresentable, con lo que para Freud es el trauma, lo que en este momento Lacan llama el encuentro con un padre, lo que finalmente es el encuentro con lo real, con algo que está por fuera del registro de lo simbólico, que no ha sido simbolizado por el sujeto. Frente a ese encuentro con lo real, ese momento de desbordamiento del goce, ¿qué tipo de arreglos se dan? Y entonces se puede pensar la clínica de la esquizofrenia, de la paranoia y de la melancolía a partir de los circuitos que el sujeto establece en relación al goce. Tal y como decía Freud, en el caso de la esquizofrenia, el problema es que la libido es retirada de su relación con el mundo y con los objetos del mundo y retornan sobre el propio sujeto. Y tal y como dice Lacan en este momento, la cuestión es que el otro goza del sujeto. Y en la esquizofrenia, el circuito del goce sería así. Entonces, entramos en el 76. Yo hice el síntoma. Aquí, en esta cuestión del goce, ya a partir del 66, esto nos permite toda una clínica de las soluciones singulares muy diversa. Está la posibilidad de que en estos arreglos, frente a estos momentos de desborde del goce, el sujeto pueda encontrar identificaciones simbólicas o imaginarias en las que sostenerse, o también las soluciones sublimatorias y creacionistas, que se trata siempre de acompañar aquello que estabiliza la estructura, la relación entre el significante y el significado, por un lado, y por otro lado, el goce del cuerpo. Regula algo de la homeostasis del goce del cuerpo. En el 76 tenemos Joyce. Aquí va a ser el trabajo del próximo año del seminario del campo freudiano, el seminario Joyce el síntoma. Y aquí Lacan presenta el seminario de manera novedosa, presenta algo completamente nuevo, que es la idea del yo como procedimiento de remiendo en la psicosis, la fabricación de un yo sobre el sujeto psicótico mismo. Entonces, lo que viene a decir Lacan, voy a resumir mucho lo que es el núcleo del asunto, es que frente a la carencia paterna, Joyce deseó inmortalizar su nombre dándole un lugar en la memoria universal. Su nombre propio viene al lugar del nombre del padre forcluido. Si os dais cuenta, esto no tiene nada que ver con lo que es la solución schreberiana, en el sentido de que no es por la vía de la metáfora delirante que él encuentra esta solución. En realidad, en este seminario, tal y como lo trabajaremos el año que viene, Lacan se hace todo el rato la pregunta de por qué Joyce, a diferencia de su hija, por ejemplo, no se vuelve loco. Hay todo un apartado del seminario donde habla, se hace la pregunta por qué Joyce no estaba loco. En realidad sabía. A Lacan no le interesa tanto en este seminario la disquisición de si está loco o no está loco, que se sobreentiende, sino cómo ha resuelto el problema Joyce. ¿Qué nos enseña Joyce desde el punto de vista de la clínica? Y entonces Lacan recurre aquí a la topología de los nudos borromeos. La topología de los nudos borromeos, en el caso de Joyce, lo que viene a decir Lacan, está en el seminario, hay algo del anudamiento lo que viene a decir Lacan es que hay un desanudamiento de los tres registros donde lo que se desanuda, lo que se separa es el registro de lo imaginario, que es el del cuerpo como consistencia, donde lo que se produce es un lapsus del nudo justamente aquí, de manera que el registro de lo simbólico y lo real quedan interpenetrados, y una separación de lo imaginario. Y lo que viene a hace los esquemas Lacan, está trabajando los nudos a lo largo del seminario y llega a la formulación donde dice es necesario un cuarto nudo que repare el lapsus justo en el punto donde se produce la falla. Y este cuarto nudo es lo que va a llamar Lacan el síntoma. Es el síntoma con TH. Es el artificio, la invención de Joyce para no delirar frente, yo puedo desarrollar mucho este tema, frente a todo lo que supone sus experiencias siendo ya muy joven con las epifanías y la langa que le habla, es decir, todos los fenómenos elementales de los que Joyce das cuenta y que tiene, y este es el artificio del artista, del arte de Joyce, del saber hacer con eso, la posibilidad de hacer una escritura de lo real de la langa, además utilizando diferentes lenguas, con la idea de que esta nueva literatura que él crea, que él va a crear, va a ser motivo de estudio en los ámbitos académicos casi para la eternidad, aunque habla de 300 años. Pero este goce de la lengua que le habita lo consigue transformar en arte. Aquí, esto es de una potencia clínica muy importante. Aunque hay que decir, igual que en el caso de Schreber, que no todos los casos de psicosis tienen soluciones tan eficaces como la metáfora de Schreber o el síntoma de Joyce, pero sí nos da una orientación. No siempre la reparación del lapsus del nudo se produce en el mismo lugar donde se ha producido la falla. Si se produce en el mismo lugar donde se ha producido la falla, tal y como lo propone Lacan en el seminario 23, se trata del síntoma. Pero puede haber reparaciones que sean algo menos eficaces que la de Joyce, pero que sirven para estabilizar la estructura. Incluso puede haber varias reparaciones posibles en cada caso, tanto por la vía de lo simbólico como por la vía del registro del goce. Se puede decir que aquí ya Lacan nos da una orientación, toda la clínica que sigue, por supuesto, puesta en debate de nuestra parte, que es mucho más, nos da herramientas mucho más potentes que las que tenía anteriormente. En realidad, tenemos como tres grandes elementos en Lacan: el acto, el pasaje al acto, la metáfora delirante y la clínica del síntoma. Miller introducirá al final toda la cuestión de las psicosis ordinarias, que son estos casos en los cuales no hay un desencadenamiento de la psicosis, o sea, de la psicosis en el sentido schroederiano, de lo que son las psicosis extraordinarias. Hay elementos bizarros de extrañeza, de dificultades en el lazo social, de relación con el cuerpo, etcétera, pero no hay la fenomenología ni los fenómenos elementales que encontramos en las psicosis extraordinarias. Entonces la cuestión es siempre pensar qué es lo que hace, por eso la referencia de Joyce es muy importante, qué es lo que hace que ese sujeto no se haya desencadenado. Termino con la lectura de un caso clínico de una presentación de enfermos que ilustra muy bien esta cuestión de las psicosis ordinarias. Entrevistado en una presentación de enfermos, acude vestido de uniforme. Su ingreso hospitalario se produce a partir de su negativa a tomar los medicamentos prescritos para su enfermedad infecciosa crónica, de manera abrupta, hasta el punto de que había puesto en riesgo su vida. No puede dar cuenta de por qué ha ocurrido esto, ni tampoco le importa demasiado. Se muestra algo confuso en algunos momentos de la entrevista. Para él, lo determinante es que su vida ha estado marcada por la dificultad de encontrar un lugar desde la más tierna infancia. El hijo pequeño de tres hermanos refiere que siempre fue un niño bueno, hasta los 9 años de edad. Su padre, de profesión militar, era muy autoritario. Su madre, más protectora y cariñosa, siempre mostró una relación de afecto con él. A los 9 años nos dice que pasó algo que lo perturbó profundamente. Es un momento de ruptura en su existencia. Su cuerpo se agitaba, se encontraba muy nervioso, comenzó a portarse mal. Estos son los fenómenos de desbordamiento de goce. Y a tener comportamientos agresivos en el colegio. Hay un momento en que los padres no saben muy bien qué hacer con él. Finalmente deciden, tras un año de fracaso escolar, inscribirlo en un colegio que estaba vinculado a la institución militar en la que trabajaba el padre. Este lugar produce un efecto de pacificación que lo lleva a estudiar y especializarse en un oficio vinculado al ejército. Las cosas le van muy bien y termina los estudios orientado a una institución militar en la que trabaja durante 30 años. Hay que decir que esta presentación de enfermos es de un caso del hospital de Val-de-Grâce, que es un hospital militar en París. La presentación de enfermos que hizo Miller. En la brigada de bomberos, él siempre tenía una misión que cumplir: ayudar y salvar a los demás. era la solución que había encontrado para hacer lazo social, lo que le permitía puntualmente tener relaciones amorosas con mujeres frágiles a las que podía él proteger y prestar algún tipo de apoyo. Durante el tiempo que estuvo en la institución y amparado en el uniforme, él podía tener un cuerpo, dado que además pertenecía a un cuerpo militar de prestigio y reconocimiento social. Todo su mundo se derrumbó a partir del momento en que, por su edad, tenía que jubilarse y retirarse de su vida en la institución militar, en la que había llegado a ser oficial. Este caso lo tenéis más desarrollado en el libro de Locuras y Soluciones Singulares. No podía hacer los trámites legales necesarios para solicitar la pensión y entró en un estado de confusión a partir del cual terminó abandonando la toma de medicación y poniendo su vida en riesgo. En realidad, su vida ya no tenía ningún sentido para él. Y las incertidumbres que se le presentaban en el futuro eran completamente inmanejables. Nos encontramos con un paciente que nos enseña la función que tenía para él una identificación masiva a la institución militar. Una identificación que en el registro de lo imaginario y de lo simbólico le permitían tener un lugar en el mundo, tener un cuerpo y un medio de regulación de un goce de su propio cuerpo, que a los 9 años se manifestó con una agitación que lo invadía. Él no podía dar cuenta de las coordenadas de su vida que iniciaron ese momento de agitación y tampoco podía dar cuenta del momento de perplejidad en que había entrado a partir del momento en que le habían comunicado su cese. No había podido subjetivar apenas nada. Es decir, cuando le comunican su cese, él directamente es incapaz totalmente de rellenar un papel, hacer un trámite administrativo básico y elemental para dar trámite a su pensión como jubilado retirado del ejército. Y entra en un estado melancólico profundo, donde deja de tomar la medicación y sufre un deterioro físico enorme, está en riesgo su vida y por esa razón es ingresado. Es un paciente que se había caracterizado por haber llevado una vida aparentemente normal y que nunca había precisado tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Su estructura se desestabiliza a partir del momento en que esa identificación es puesta en cuestión por la misma institución que le dio un lugar. Ahora sí, podemos hablar de un desencadenamiento que incluso puso en riesgo su vida. La posibilidad de pasaje al acto era muy evidente en este caso, tal y como se pudo comprobar a lo largo de la entrevista. Su desestabilización, una vez que ya no dispone de la prótesis imaginaria y simbólica que lo había sostenido, evidencia lo que Lacan decía acerca del desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto, que es una referencia específica que Lacan plantea en el texto de un tratamiento posible para la psicosis. Bueno, esta clínica cada vez es más importante y, a ver, una alerta. Esta clínica, en la contemporaneidad donde nos encontramos con el registro del goce en primer lugar y con casos que muchas veces es difícil dilucidar de qué se trata, tampoco hay que suponer que todo paciente que encontremos en la clínica que sea más o menos complejo o bizarro o difícil, hay que etiquetarlo como una psicosis ordinaria. Esto hay que tener mucho cuidado, porque si no estaríamos creando un cajón desastre y estaríamos dejando de un lado totalmente lo que es la clínica, el detalle y la finura de poder localizar en cada caso de qué se trata. Bueno, nada más.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Nos has hecho un recorrido espléndido. Da ganas de leer tu libro para ir más ajustados a lo que vas proponiendo. Estaba pensando con esto último que has dicho que quizás habría que hablar también de la neurosis ordinaria en cierto momento. Porque ahí luego hay las grandes neurosis que también son difíciles de abordar. Bueno, esto, como has traído del segundo momento, el momento del 1946, la polémica con Henry Hay, la cuestión de la locura y la libertad. Entonces, a mí siempre, y en relación con la propuesta actualmente de todo el mundo es loco, ¿no? No sé si se podría afinar un poco más, porque todo el mundo es loco, delirante, de acuerdo, y Lacan da razones para eso, pero bueno, hay locos que lo pasan muy mal. Hay locos que lo pasan muy mal. Y vienen a consultar y hay que tener una disposición, incluso una formación importante para poder acoger este tipo de locura, ¿no? Entonces también me preguntaba en relación con la cuestión de la libertad, porque eso es el debate ese a mí siempre me enganchó, ¿no? Uno es, todo el mundo es loco, de acuerdo, y también podríamos decir, todo el mundo es libre, pero tiene un coste todo esto, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Cada uno está con su locura, pero esto tiene un coste, ¿no? Yo creo que muchas veces ves justamente en los sujetos psicóticos que hay una dignidad dentro de la psicosis que me parece que no se toma, se relativiza cuando decimos esto de que todo el mundo es loco. Entonces, esa es mi impresión.
Sí, sí.
Hay un trabajo de la psicosis que es impresionante cuando escuchas a los sujetos. Y entonces, bueno, todo el mundo es loco, vale, de acuerdo, pero algunos se lo trabajan esa locura más que otros.
Sí, la afirmación de Lacan de todo el mundo es loco, la verdad es que va un poco a favor de los tiempos que corren, en el sentido de que es una afirmación que nos permite pensar la clínica de una forma que no sea segregativa.
Eso es.
Y
sí.
Huir un poco también de la lógica del binarismo neurosis-psicosis y ir a una clínica más de la singularidad. Pero en este tema de la libertad, bueno, es el tema de la despatologización de la clínica, que es el punto, que es importante. Creo que son los tiempos en los que estamos. Pero aquí la cuestión de la libertad, hay que huir de todo ideal de la libertad. Cuando hablamos de la relación de la locura y de la libertad, de lo que estamos hablando, me dejas el micrófono, es que se ve más claramente con el tema de los discursos, que es el tema de la libertad en la locura es que finalmente en la locura no se produce la alineación al significante.
Alienación.
Es decir, hay como una recusación a la inscripción del S1. O sea, el sujeto estará en el lenguaje, pero no en el discurso. O sea, esto no va a funcionar. Lo que Lacan plantea como el discurso del inconsciente, el sujeto que se identifica a un significante amo, ese es el discurso del inconsciente o el discurso del amo. Para producir un sentido en relación al goce, y aquí siempre va a haber una hiancia porque finalmente no hay relación sexual. Entonces, a esta estructura del discurso es a la que no se entra en el régimen de la locura. Entonces, ¿qué es lo que viene a este lugar? Pues viene el enjambre de S1. O sea, lo que no se produce es tal y como lo plantea Lacan en este momento. Porque esto finalmente va a ir, este es el seminario 17, hemos hecho la referencia de 1946, luego vamos a los nudos, que es otra forma de pensar la relación de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Pero digamos, con este esquema de los discursos, el discurso del inconsciente es en este funcionamiento donde no entra la clínica como la piensa Lacan en ese momento. Entonces, ese es el punto. Pero, por supuesto, que en la psicosis se paga un alto precio.
Un alto precio.
Se paga un alto precio. Es decir, la libertad de no alienarse es a un alto coste. Con el cuerpo y con la sinopatía del lenguaje. Sí, sí. Después hay la clínica de la psicosis es muy variada, ¿no? Y también hay sujetos neuróticos que están muy malitos, ¿no? O sea, que y sin embargo hay sujetos psicóticos que funcionan mucho mejor. O sea, al final la última clínica de acá nos permite más pensar la cuestión de los funcionamientos.
Hay preguntas. Sí. Coge el micrófono, por favor. No sé si en la sala hay preguntas. Si no, sí, te lo van a dar.
Sí, se escucha. Vuelvo. Sí. Gracias, Santiago, por la conferencia y el recorrido. Y yo era preguntarte porque me he perdido la primera parte, porque aunque hayáis empezado tarde, yo he salido una hora tarde también del trabajo, y es sobre el pasaje al acto, porque como yo lo entiendo, el pasaje al acto sería como un tratamiento del goce, ¿no?, por lo real. Entonces, no sé si... Pero entonces, como lo has colocado aquí al comienzo, imagino porque por el caso M, etcétera, él lo trabaja, pero aquí, donde prima lo imaginario, o sea, ¿cómo entiende Lacan en este tiempo, en esta época, el pasaje al acto? En este sentido, no sé, me hizo pregunta eso.
En el caso de Aimé, digamos, que es donde plantea la paranoia de autocastigo, el pasaje al acto lo plantea como un punto de detención del delirio persecutorio que padecía Aimé. Es decir, el sujeto que es hablado por las voces que la atormentan, en este caso Aimé, hay un punto donde todo este biombo del delirio se desvanece por la vía del pasaje al acto, porque ella subjetiviza que en realidad a quien estaba castigando en la figura imaginaria de la actriz famosa era ella misma. Lacan hace referencia también en el texto de Introducción a la memoria de un neurópata, hace referencia no solamente al caso Aimé, sino a Schreber con el acto de la defecación, que está en las memorias. Digamos, él da cuenta de este momento donde todo el ruido de la lengua que lo atormentaba y lo perseguía, en el momento no ya de resolución del delirio, sino durante el tiempo de ingreso, hay escenas terribles, hay un momento en que él, en el momento de la defecación, encontraba una fijación de goce y aparecía el silencio. Ahí hace otra referencia Lacan. En la clínica del pasaje al acto encontramos, es tal y como la planteaba con el tema del delirio, no es una clínica que siempre sea productiva. Ojo, el pasaje al acto más conseguido es el pasaje al acto suicida. Entonces, lógicamente, el pasaje al acto te puede llevar a lo peor, pero también hay que tenerlo en cuenta porque puede introducir algo de la regulación del goce y del registro de la vitalidad. Esto lo encontramos muchas veces en la clínica contemporánea con los pasajes al acto, con los cortes. Hay varios pacientes que dan testimonio de esto. Tuve una paciente con una pulsión suicida muy potente, un empuje muy mortificante, una paciente muy grave, desde luego, que con varios intentos de suicidio, una paciente muy joven además, intentos de suicidio verdaderamente muy llamativos y casi conseguidos además. Y hay determinados momentos donde el pasaje al acto oscila entre dos soluciones. Una es la del suicidio, a veces planificado y a veces no planificado, y otra es la del corte. Ella se corta los brazos y a veces las piernas. Y cuando le interrogo por esto, dice que se corta para experimentar un cierto sentimiento de la vida que le aparece cuando ve la sangre de color rojo. Es decir, el corte es muy interesante. Hay un caso también muy parecido en la presentación de Enfermos de Miller, en este libro que fue publicado en Grama Ediciones, de un caso de presentación de enfermos de Miller, donde es una mujer ya más mayor, Sabine, donde da cuenta un poco de esta... Es un caso con rasgos similares, porque da cuenta de este empuje al suicidio por un lado y estos momentos de contención que ella encuentra en la institución psiquiátrica y de revitalización, de la experimentación de la idea de la vida a partir del corte. Entonces, es importante tener en cuenta un poco la función del acto, del pasaje al acto, que no siempre tiene el mismo estatuto, de la misma forma que el delirio. El delirio te puede llevar a lo peor y te puede llevar a una solución. Es un poco en el caso por caso. Pero en este momento, en el primer Lacan, donde está el registro del imaginario, digamos, el pasaje al acto sería como una vía de corte, de detención del delirio de persecución.
Sí, ¿hay más preguntas?
Gracias. Marguerite. Muy al final, y no sé si será tan sencillo de responder, pero muy al final entendí que hablabas de que no siempre la reparación se da en el mismo lugar en donde se produce la falla, hablando del síntoma. Si sí se da en el mismo momento en el que se produce la falla, ahí podemos pensar que se está dando algo del síntoma. Mi duda era, ¿cómo sabríamos que la solución sí se está dando en el lugar en el que se ocasionó la falla?
Bueno, eso hay que verlo en cada caso. En la clínica es que hay la posibilidad hay todo un trabajo que hace Fabian Segman, que a mí me gusta mucho, bueno, y otros psicoanalistas que han trabajado más en profundidad la topología de los nudos y pensar la clínica, la psicosis a partir de esa topología, que proponen lo siguiente. En el caso de Joyce, que es más el polo esquizofrénico, lo que se suelta sería el registro imaginario. Aquí tendríamos real y simbólico. En el polo melancólico, lo que se suelta sería el registro de lo simbólico. En la paranoia es otra cosa, porque en la paranoia Lacan, ya en el mismo texto del seminario 23, lo plantea a partir del nudo de trébol, que es otra cosa. Es decir, no de estos anudamientos. Y Segman plantea también en la parafrenia, dice que lo que se suelta es lo real. Entonces, esto, en fin, sería para dar un seminario. Es cierto que no se puede pensar la clínica a partir de los nudos en el sentido estricto, ¿no? Pero nos puede orientar pensar esto, cuando a mí por lo menos me orienta. O sea, pensar, bueno, en el caso de la melancolía, o en el caso de la manía, por ejemplo, hay toda una relación entre lo real y lo imaginario, de qué es lo que se mueve en relación al otro registro. En fin, hay una posibilidad que te puede orientar, pero finalmente hay que tomarlo, Miller lo dice, ¿no? como una referencia, porque al final la clínica es las soluciones. La solución joyciana, en mi experiencia, es excepcional. La eficacia de la solución joyciana, en mi experiencia, es excepcional. O sea, la reparación justo en el lapsus del nudo con una eficacia tan, tan importante es más excepcional, en mi experiencia clínica. Dicho de otra manera, una aclaración, porque muchas veces hablamos del cuarto nudo y del sintón como si fueran lo mismo. A ver, no, quizás por ahí iba tu pregunta. Por ahí iba tu pregunta, ¿verdad? Yo te digo mi opinión al respecto. A ver, te agradezco la pregunta, por lo menos como yo la pienso, como yo te puedo dar una respuesta ahora mismo. Porque siempre decimos, bueno, el cuarto nudo es lo que estabiliza la estructura, entonces es el sintón, y todo es el sintón. Bueno, no. Lacan no habla del sintón en esos términos en el seminario 23. Lo vamos a trabajar el año que viene. Lacan, o sea, una cosa es que esta orientación joyciana nos permite pensar la clínica como una clínica de las suplencias, de las soluciones imaginarias, simbólicas, etcétera, en las que uno, por ejemplo, el caso del que hemos hablado antes, que era militar, hay las psicosis ordinarias que están apuntaladas por diferentes soluciones, pero esa no es la solución joyciana. Lacan reserva la solución joyciana para aquella reparación que se produce justo donde se produce la falla del lapsus del nudo. Eso es como yo leo el seminario 23.
Bueno, vamos a, de todas maneras, justamente el año que viene vamos a poder trabajar a fondo.
El 23 lo vamos a trabajar a fondo.
Estas cuestiones. Y también vamos a poder declinar un poco más este todo el mundo es loco. Bueno, pues.
Gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias por quedaros tan tarde. Mañana vamos a trabajar en el seminario y bueno, vamos a dar por terminado este encuentro, ¿de acuerdo? Y muchas gracias, Santiago. Nos ha dejado un poco desordenado todo esto.
Sí, pero accidente técnico
nos ha sacado un poquito del...
Nos ha desajustado, ¿no?
Nos ha desajustado, nos ha sacado un poquito del tema, pero bueno, todo lo que has planteado me parece sumamente interesante y sobre todo este recorrido que has hecho que ordena bastante la cuestión de la abordaje de la psicosis. Gracias.
Hasta la próxima. Gracias.